Volvemos a ronda de oficios aquí en No Toquen Nada. Ustedes saben, desde el año pasado hemos recorrido un montón de oficios para desasnarnos, enterarnos, conocer las personas que están detrás de esos oficios. Hoy taquigrafía, vamos a hablar con dos taquígrafas que trabajan en el Parlamento, Claudia Irazábal, Fernanda Raguñal. Buen día para ambas.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por la visita. Un tiempito ya ambas en el Parlamento. Sí. Vamos con Claudia, entró en marzo del 92.
Así es.
Hace unos años. Y hace 20 entró Fernanda, en marzo también, de 2004. Sí. O sea que ya tienen un buen tiempo en el Parlamento. ¿Qué es la taquigrafía? Quizás para la audiencia, muchas cosas estamos hablando ahora en estos minutos previos, y todo lo que habló con ustedes Emiliano en la previa de la nota, la verdad que pensé que la tenía más clara sobre la taquigrafía y me vengo enterando de muchas cosas. ¿Cómo podrían definir la taquigrafía cuando les preguntan, no, en sus entornos, o cuando les dicen ustedes qué hacen, qué es una taquígrafa, Claudia?
Bueno, una taquígrafa en principio es casi un ser humano, pero si hablamos de la taquigrafía... Creo que para redondear o para decirlo a grandes rasgos, simple, es la forma que tenés de llevar a lo escrito lo que dice un orador.
Después, en velocidad.
En velocidad, claro. Nosotras estamos representando más que nada la taquigrafía parlamentaria. Que digamos, porque yo cuando aprendí taquigrafía, mi primer uso de la taquigrafía fue para tomar apuntes mientras estudiaba.
Ah, bien. Es útil.
Claro, sí. Me resultó útil. Pero ahí, por supuesto que yo tomaba al profesor y después no lo traducía a mi manera y sin cánones, sin reglas.
Ni controles ni auditorías posteriores.
Exacto.
Claro. Bien, Fernanda.
Un poco más sencillo así, mediante un sistema de signos para que pueda ser una escritura rápida. Lo que requiere que después tenga que haber una traducción de ese signo que entiende, solamente lo entiende el taquígrafo que lo escribe. Escribimos en distintos sistemas, hay distintos sistemas para...
Ahí va, ustedes manejan dos sistemas diferentes,
¿no? Sí, ¿no? Manejamos dos sistemas diferentes.
¿Cuál es el sistema que maneja cada una y cómo lo aprendieron?
Mi sistema es el sistema Carissimi, que es un sistema creado acá en Uruguay por un uruguayo. Y Claudia tiene...
Yo tengo un sistema que se llama Martí Escobar. Hay un sistema madre, que es el Martí. Después vino un señor Escobar, le hizo cambios y modificaciones. Y a su vez, yo con el tiempo también. Uno cuando escribe tiene sus mañas. Y bueno.
¿Y son muy distintos en esto que decís? Por ejemplo, el que creó el uruguayo, ¿qué particularidad tiene que lo creó un uruguayo?
Lo creó tomando de otros sistemas, claro. De distintos sistemas, en el año 1943, hace muchos años que se creó, lo que tuvo que trabajarlo bastante para que lo aceptaran como sistema antes, antes de la década del 70, se exigía un sistema o algunos sistemas para poder concursar. Y el sistema el Carissimi, como era nuevo, no estaba aceptado.
¿Se entienden entre ustedes?
No.
Bueno, le puedes leer los apuntes a...
No podemos copiar.
Ah, no se pueden entender.
¿Y con taquígrafos dentro del mismo sistema de cada una? ¿Y sí se entienden o también es bastante personal y es el taquígrafo que se entiende consigo mismo para después llegar al resultado final?
Se puede entender, sí, se puede entender porque los signos son los mismos. Cada uno en el trabajo va creando de pronto sus formas, sus convencionales que se llaman, que quizás otro no lo pueda entender, pero básicamente sí. Si yo vi un signo Carissimi lo voy a entender.
¿A mano? Porque ahí te veo la lapicera. Sí. Todo,
sí, todo
a mano.
Es a mano.
O sea, para estos símbolos que tienen, tanto el sistema más viejo, vos decías Escobar, no, Escobar que es el que le agregó.
Martí
Escobar. ¿Hay en algún país máquina para con los símbolos?
Ahí, sí. Hay. En la Argentina sé que hay.
Pero es un sistema diferente, que se llama estenotipia, no es taquigrafía.
Pero como que tipean los símbolos.
Tipean es una máquina a la que se le cargan los signos y el significado de esos signos y se tipea.
¿Ustedes todo a mano?
Ustedes deben haber visto alguna película de esas en las que hay un juicio y hay una persona sentada adelante con una maquinita angosta que funciona, según he podido saber, funciona como el piano. Como con acordes. Ajá. O sea, se tocan como varias teclas a la vez. No como la máquina de escribir, que se tocan de a una. Sino que la combinación de esas teclas, que son muy pocas además, hace que vos puedas seguir
hacer símbolos.
Hacer, claro,
que después sí pueden leer esas personas, claro, que saben, obviamente.
Exacto.
Claro. Decir, y ustedes a mano, sí, yo veo una lapicera, y es lapicera, lápiz mecánico, sí, dry pen.
Lo que cada condiciona, uno, creo, a nosotras, nos condiciona un poco la velocidad. Entonces, quizás para mí sea fácil escribir con lapicera, para otros sea más fácil escribir con lápiz.
Ah, mira.
Todo depende.
Hay de todo ahí.
Sí.
Hay de todo y depende del sistema también. Hay sistemas que requieren un poquito más de precisión en cuanto al grosor de los signos. Se diferencian por el grosor, entonces usan lápiz.
Claro.
Muchos taquígrafos.
Porque a velocidad.
Martí puro, muchos compañeros usan lápiz, uh-huh, para hacer esa distinción. Otros sistemas no, entonces para que fluya más usamos distintos tipos de lapiceras. Es muy personal también.
Vayamos al origen de cada una en el oficio. Claudia, vos entraste en el 92 al Parlamento. ¿Cuándo empezaste a estudiar taquigrafía? ¿Cómo aprendiste? ¿Por qué?
Bueno, aprendí por, creo que de porfiada, porque yo estaba haciendo un secretariado por materias y digo por materias porque tenía otras actividades y no tenía horarios, entonces las iba haciendo de a una. Y la taquigrafía siempre me quedó pendiente. Yo no tenía ni idea que había concursos para entrar al Palacio o a la Junta o lo que fuera. Pero era para terminar con aquello, redondear. Y bueno, entonces mi madre buscó indicaciones, teléfonos. Y resultó que consiguió de unas taquígrafas que trabajaban en el Palacio Legislativo. Y yo terminé estudiando con una de ellas, di concursos. En el medio pasaron cosas, dejé algún periodo, dejé, después volví y bueno, y por fin entré, para hacerlo breve.
¿Y vos, Fernanda, cómo fue tu caso?
Yo en realidad conocía lo que era la taquigrafía. Mi madre era funcionaria de la Junta Departamental de Montevideo, no taquígrafa, pero estaba en contacto con los taquígrafos. Y yo estaba estudiando otra cosa, estudié, me recibí. Pero no era realmente lo que hubiera querido hacer, no sé, esas cosas que, uh-huh, te va llevando y uno porfía y termina. Y cuando me recibí el año 96, mi madre me volvió a proponer, ¿por qué no estudias? Hay un taquígrafo en la Junta que es docente, que es justamente el hijo del creador del sistema Carissimi. Uh-huh. Y bueno, y ahí empecé. Y después empecé y de a poco fui dando concurso. También hice muchas cosas en todo ese periodo. Mientras aprendí, me casé, nació mi, uh-huh, hija. Bueno, fui dejando, siguiendo hasta que en ese concurso.
2004.
2004, marzo de 2004.
¿Cuánto tiempo más o menos recuerdan que les llevó a aprender? Cuando empezaron y se empezaron a formar en las clases, ¿cuánto tiempo les lleva como agarrarle la mano al asunto?
Yo creo que hay como dos etapas diferentes. Ajá. Una cosa es aprender el sistema, como quien dice, aprender las letras como las que usamos cuando escribimos en cursiva. Eso puede ser breve, depende del tiempo que le dediques y el interés. El tema es que si nosotras estudiamos para dar un concurso, tenés que llegar a determinada velocidad. Uh-huh. Y cuando digo llegar a determinada velocidad, no es solo escribir a velocidad, sino que lo que vos escribís después lo puedas entender, o sea, sea lo suficientemente claro. Uh-huh. Yo te reto a que escribas a velocidad.
Sí.
A ver si después te puedes, claro, leer.
Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso ellos saben porque...
No, claro, dale tiempo igual y no
si
lo
me dan 15 minutos para tres palabras, igual no me entiende. Yo pensaba en el cansancio, porque decía el entrenamiento, Emiliano, ¿no? Hay un entrenamiento físico también ahí, porque si dura... No me hace... Que no, yo pensé que te cansaba. A mí me cansa escribir un media carilla, por ejemplo.
O sea, sí cansa, pero es hábito también, ¿no?
Mira. Claro, pues también es un entrenamiento.
Es una de las razones.
Entrenamiento específico, claro.
Claro, es una de las razones por las cuales los turnos en sí tomando. ¿Cuánto? Porque tú tienes que poner todos tus sentidos en lo que está diciendo el orador, cómo lo dice, qué es lo que sucede alrededor. Nadie puede venir a hablarte mientras, ¿por qué no le vas a dar bolilla? Tienes que poner todo tu ser enfocado en eso. Y bueno, también es cierto que... Yo creo que el 99% de los taquígrafos debe tener problemas en el túnel carpiano, los tendones de los pulgares.
¿Y cuánto dura el turno, perdona? ¿Cuánto dura el turno?
De 5 o 10 minutos, dependiendo.
Ah, claro, sí. ¿Y qué porcentaje del trabajo se juega ahí en ese momento? Vos decías, después eso lo tenés que agarrar, entenderlo y pasarlo en limpio a texto, digamos. Si tuvieras que decir qué porcentaje del trabajo es en uno y en otro momento, ¿cómo sería esa distribución?
Es que entender es lo básico. Entender es lo básico. Porque yo coloco mal una coma y te cambié el sentido de todo.
Claro, y eso es capaz que se juega más en la segunda etapa, donde va esa coma. Y sí, cuando vos estás interpretando lo que...
Es todo tan integral, todo juega siempre, todo el tiempo está jugando hasta si voló una mosca.
Uh-huh. Sí. Estar en sala en ese momento de tomar es sumamente importante. Yo creo que es más importante que la otra parte, porque ahí el taquígrafo, nosotros los taquígrafos estamos... captando todo lo que pasa, el tono del orador, lo que está pasando alrededor, que aunque no quede registrado también entra en juego. Eso todo son insumos para hacer la traducción, porque tenemos que reflejar si había alguna ironía, si hubo alguna cuestión más jocosa, si hubo que... Hay que reflejarlo después en el papel. Entonces ese momento, los 5 minutos de ellos o los 10 minutos nuestros que estamos ahí en sala, yo creo que pesa más que el momento de la traducción. Lleva más tiempo en tiempo, por ejemplo, traducir los 10 minutos, es una hora y media de traducción, pero esos 10 minutos en sala es cuando estás captando toda la esencia de lo que está pasando.
¿Sabes qué? Hoy temprano recordábamos nosotros, Fernanda, también para Claudia, pero en esto que vos estás diciendo, que alguna vez en alguna versión taquigráfica de comisiones, no de la discusión o el intercambio en sala, porque ahí lo podemos ver desde hace unos años ya, también sí, nosotros cierto. Compartimos el espacio con ustedes, al menos virtualmente, sí. Pero lo que sucede en comisiones muchas veces, la única referencia que tenemos es el trabajo que ustedes hacen, y a veces aparecen ese tipo de valoraciones, ¿no? Había un se expresa entre sollozos, que sí. nos quedó de alguna... Sí, sí, sí. O bueno, los dialogados que aparecen. Ahí, ¿cómo es el manejo de ustedes cuando aparecen ese tipo de referencias que no tienen que ver con lo que están conversando, pero sí tienen que ver con lo que está pasando en el lugar? ¿Cómo se toman esas decisiones?
Si interrumpen al orador, decís tú.
No, ustedes cuando deciden poner eso, si en algún momento discuten con el legislador, esto sí, esto no, o ese tipo de cosas, ¿cómo es el trabajo en esa parte?
Yo tengo... una imagen que es la que me ha ayudado a mí como objetivo de taquígrafo. Yo tengo que pensar en el orador del futuro. O sea, si tú viste o pudiste... Pongamos, por ejemplo, en la sesión del Senado, que son las que se ven ahora por YouTube. Tú la viste la sesión de hoy, ponele, y viste que sucedieron determinadas cosas. No sé, hubo una pelea, una discusión, lo que fuera. Tú puedes haber seguido el detalle de la discusión y pensar a favor, en contra, lo que sea. Mañana quizás te acuerdes, la semana siguiente vaya uno a saber. Pero una persona que ve el diario de sesiones dentro de 1 año, 2, 10, no va a saber qué pasó si no es por mí, que yo tenga que poner todos los detalles. Entonces, es mi trabajo ser fiel a lo que sucedió en la acción, no solo en lo dicho, sino cómo se dice. Entonces, si hubo alguien que se rió, o si hubo alguien, como tú decís, entre sollozos, dijo algo, bueno, yo lo tengo que reflejar, porque después eso queda en un diario de sesiones escrito, y el papel es frío.
Uh-huh. Ahí se transforma en ese orador del futuro, digamos, claro. Cuando en 7, 10 años alguien claro, viene y les...
Claro. El que va a leer, la premisa claro. Es que se tiene que entender siempre, eso en sí. El correr del tiempo, y entender eso que él decía, que nosotros ponemos entre paréntesis, porque no es lo mismo que la persona lo esté diciendo con una carga emotiva determinada a que no quede un registro de que había una carga y una emoción, con lo que queda escrito, es como decía Claudia, lo escrito es muy frío. La letra ahí sobre el papel, el pasar de lo que se dice oralmente con una carga de emoción, con una risa o con una emoción de llanto, tiene que quedar reflejado, y la herramienta que tenemos para reflejarlo es eso, poner entre paréntesis, porque no el orador no dice estoy llorando entonces o me siento mal. No, lo está diciendo, el que está escuchando lo está entendiendo, pero después el que lee, ¿cómo lo entiende? Tiene que tener una pista, esa pista es lo que nosotros ponemos entre paréntesis, ¿verdad?
Estamos con Claudia Irazábal y Fernanda Rauñal, ambas tienen varias décadas ya, dos tiene Fernando un poquito más, en el 92 entró Claudia Irazábal al Parlamento por concurso. Estamos aprendiendo en esta ronda de oficios de taquigrafía, ya venimos porque también hay muchas preguntas de los oyentes. ¿Un aval método Greg puede ser? Ahora les pregunto de eso.
No toquen nada.
Comentaba el pelao mientras escuchaba a las taquígrafas, como persona que está, el pelao, así sin depo, se pone él, ¿no? Okay. No, yo, como persona que están al palo diariamente, cuentan con una calma y lentamente su trabajo. Uno imagina que viven como trabajan, pero qué calmas que son para contarlo. Bueno, sí, la verdad que nos están desasnando sobre taquigrafía en esta ronda de oficios. Estamos con Claudia Irazábal, con Fernanda Rauñal. Y en un momento hablaban del concurso para ingresar y de las palabras por minuto. Claro, no dijeron cuántas, cuánto es el mínimo, cuánto es lo normal. ¿Cuánto es aquella taquígrafa que vuela, que es más palabras por minuto? ¿Cómo serían los números ahí?
Y bueno, creo que el concurso tiene varias etapas, cada vez más. Pero en lo que refiere específicamente a la taquigrafía, hay una primera tanda, un primer dictado de entre 100 y 110, si no recuerdo mal, y otra tanda, otro dictado que va hasta 130, una cosa así.
¿Por minuto?
Sí. Palabra por minuto. Son 5 o 10 minutos.
En el entrenamiento para dar el concurso, en esa práctica, es llegar a escribir a 130 sostenido durante 10 minutos y poder leerlo y traducirlo, porque lo que se entrega, claro, es algo escrito.
Sí, puedes entregar algo así, pero se puede leer y traducir.
Claro. Claro, el tema es que en el concurso tú tenés que escribir lo que se dicta de los diarios de sesiones, se toma una parte.
Claro, porque tenga alguna relación con lo que se va a hacer después.
Claro, se les da a elegir a los concursantes entre varios diarios de sesiones que están dentro de un sobre cerrado, o sea, nadie ve. Un concursante elige uno y otro concursante lo abre y de ahí se elige un texto que tenga una extensión tal que se pueda dictar.
Claro, que es una versión taquigráfica ya procesada, ya hecha, ese diario de sesiones. Lo que se hace después, cuando uno entra a trabajar, es elaborar esa versión taquigráfica. Y es cuando cuando se entra también, después se aprende un poquito más a elaborar la versión taquigráfica.
Mira lo que dice Melisa sobre elaborar la versión taquigráfica. A ver si está bien. El taquígrafo también coteja toda la información brindada por el orador, que no siempre es correcta. Las versiones no son textuales porque en la inmediatez de la oralidad ocurren errores que el taquígrafo corrige en el texto escrito.
Absolutamente.
Hay fechas, hay nombres, sí, claro. Hay cosas que se dicen mal.
Todo el tiempo.
O sea que hay un trabajo
extra. No es que se digan mal por...
No.
Quiero decir, no intencionalmente, pero a veces en esa cosa del discurso, en esa impronta así como de celeridad que tienen los oradores de exponer argumentos propios, bueno, quizás citan una ley, y suele suceder en contabilidad, te sucede el famoso trabuque que das vuelta a los números. Y bueno.
Sí, me imagino que nombres de pila equivocados, fechas, todo, porque claro, están en el calor de una discusión.
Leyes,
y ustedes,
artículos.
Eso se corrige todo.
Todo, o sea, se busca, todo se coteja.
Es un trabajo de edición muy fino.
Exactamente.
Que debe llevar mucho rato.
Por eso, como decía Fernanda, 5 minutos de hablar, digamos, de un orador, te puede llevar una hora, 1 hora y media, 2, quizás.
Ahora, una cuestión puede ser eso, una corrección de un número, un error que se pueda dar en alguna charla. Otra cosa puede ser que algún legislador, alguien vea algo, dijo algo que quizás está arrepentido o que no quiere o algo. Ahí también se puede dar esa conversación, decirle a ustedes, esto no me gustaría que quede así, esto, ¿eso se conversa? ¿O ahí no hay margen? ¿Ustedes tienen como una especie de libertad, independencia, de decir, no, bueno, esto es lo que pasó en la sala y yo tengo que transcribir esto?
Por un lado, lo que sucedió en la sala es lo que pasó. Uh-huh. O sea, yo soy fiel a lo que sucedió en la sala. También es cierto que después que está hecha la versión, se envía, antes de editarla y procesarla final, el proceso final, digamos, se le envía a cada orador, se le envía para que corrija y devuelva en determinado tiempo, determinado plazo. Por supuesto que no pueden sacar la mitad de su oratorio. Tampoco agregar. Claro. Porque nosotros estamos dando fe de eso que sucedió.
Claro. ¿Y no se da discusión a veces entre ellos? Yo lo escuché que dijo esto y esto que quieren cambiar, ese tipo de cosas suceden. Discusión posterior, digamos, a lo después de lo que pasó cuando aparece la versión en esta cuestión de la corrección posterior, ¿o no?
Eso cada uno corrige lo que dijo.
Lo suyo, okay.
Sí. Yo no puedo corregir lo que tú dijiste.
Sí, no, yo no recuerdo. No, que a mí nunca me pasó. Se atiene todo el mundo a las reglas que están. Y sí, los legisladores algunas hacen algunas correcciones, pero de forma, no cosas de fondo. No.
Okay. Michelle pregunta si hay ranking de los más complicados y las más complicadas para taquigrafiar. ¿Entre ustedes lo tienen?
Y bueno. Sí,
ahí. Lo tienen, ¿sabes? Pero complicados, ¿por qué puede ser alguna de las personas que, de los legisladores, legisladoras, por qué pueden ser complicados? ¿Por qué detalles? ¿Por qué situación?
Y bueno, cada uno tiene su forma de hablar y a veces hay gente vueltera que da vueltas y da vueltas y vos no terminás de entender qué es lo que quiere decir o de qué tema está hablando. Y bueno, es como todo sucede en la vida diaria.
Sí, sí, claro.
A mucha velocidad, hay oradores que van a mucha velocidad.
¿Algún nombre de alguno que hable? ¿Quién habla rápido?
Muy bien. Bueno, pero podemos citar, sí, por ejemplo, al doctor Gonzalo Aguirre, que yo creo que hablaba 500 palabras por minuto, pero de una claridad mental que vos podías no haberle tomado, pero no tenías que arreglar nada.
Pero volaba.
Sí.
Mirá, pero te llevaba un trabajo.
Oh. Sí, claro. Era como una... Ese sí era un tour de force porque te volvías acalambrado. O sea.
Estaba pensando en esta idea de lo emocional también que decías, vos hablabas, Claudia, ¿no? Que tienen que poner toda la atención, toda la concentración también ustedes sobre lo que está pasando ahí. Bueno, imagino la cantidad de... recién Fernanda nos comentaba algo fuera del micrófono, ¿no? La cantidad de pedidos de gente que han escuchado. Pensaban en las emociones de ustedes también mientras están haciendo el trabajo, las cantidad de cosas que han visto, cómo se llevan con eso. Y hasta pensaba un poco también en el tedio que pueden tener de escuchar tantas veces lo mismo. Quizás mucha gente que va a esa comisión y se repiten y van a pedir lo mismo, a decir lo mismo. Son testigos también de eso ustedes en todos estos años.
Sí, es cierto. Pero en realidad, mientras estás en el trabajo, sos como parte del mobiliario, porque el taquígrafo no habla, solo registra.
Sentiste, sí. Van pasando cosas en ese momento, pero es también ese hábito de que es el trabajo. Uh-huh. Entonces hay una capacidad de centrarnos en lo que estamos haciendo en ese momento, y sí, después afuera, en la vida cotidiana de cada uno, bueno, a veces sí. Viene el recuerdo de aquello que pasó o lo que sucedió, pero en el momento del trabajo es así, es escuchar para reflejar realmente lo que está pasando, y bueno, o sea, en eso en lo que estamos atentos.
Tecnología y futuro de la taquigrafía, acá alguien pregunta, cuando llegará Uber la taquigrafía, ¿qué piensan ustedes? Y le dice, pues tenés una hija, no sé, pues tenés...
No.
¿Le sugerirías, preguntan, estudiar taquigrafía o pensás que ya no va a tener una posibilidad de concurso en el futuro? ¿Qué piensan hoy ustedes paradas en este 2024 de la taquigrafía y el futuro y dónde podría ser una opción de trabajo?
Yo creo que existen, hemos conversado alguna vez que... Creo que es una falencia de nosotros los involucrados, los taquígrafos, no dar a conocer en realidad, como están haciendo ustedes, por ejemplo, sí, en qué consiste y qué tan importante es. Y cómo el mismo hecho de ser un testigo mudo nos hace casi invisibles. Pero si tú te empezás a fijar en quizás conferencias de la ONU, siempre vas a ver una personita parada al lado del que habla, tomando, escribiendo con una libreta. Están, lo que pasa es que, es como te decía hoy, formamos parte del mobiliario, pasamos muy desapercibidos, y quizás después cuando el diario de sesiones ya está impreso, no se nos identifica con que fuimos quienes elaboramos eso. Pero no creo que haya un final anunciado, no me parece.
No, quizás pueda ir cambiando la forma, porque sí, hay herramientas que
están
al alcance de la mano, que como están bien hoy también medio afuera del micrófono, hablábamos de que se le puede dictar, yo vengo de sala, por ejemplo, con mis signos, con todo lo que traigo en la cabeza de lo que pasó, y en vez de tipearlo en el teclado de la computadora, se lo puedo dictar eso mismo a la máquina Hoy en día hay esa posibilidad, se lo puedo dictar al teléfono o se lo puedo dictar a través de un micrófono a la computadora y no necesito... Entonces eso, esas cuestiones facilita. Pueden ser una ayuda, bueno, para no estar tan cansados, digitando. Lo que sí siempre está en el medio, o sea, la capacidad, el cerebro humano, vendríamos a decir, para captar todas esas cosas que a la máquina todavía le resulta difícil.
Bueno, pero ahí es donde juega el cerebro. Claro. Es lo que por eso decimos. Si pudiera, la taquigrafía no sirve como un medio. Si yo fuera capaz de recordar de memoria todo lo que se dice en esos 5 minutos, bueno, lo volcaría sin necesidad de un medio que me ayudara. Pero, bueno, la capacidad humana dicta que necesitamos un bastón de taquigrafía. Sí, en este
siempre
caso.
En vivo lo hacen. Preguntan, a veces toman una sesión grabada y hacen la versión taquigráfica. La versión taquigráfica es en vivo.
En los plenarios, tanto de Cámara como del Senado, ese es así y es la traducción simultánea, ¿no? Para que una vez terminada la sesión pueda estar todo el insumo, porque el legislador necesita ese insumo. En comisiones, a veces también la idea es que sea así, pero nos pasa en Cámara de Representantes, que muchas veces hay una gran cantidad de comisiones a la misma hora y no es tan fácil, o no somos muchos taquígrafos, pero nos desplegamos y no llegamos a poder cumplir con esa traducción simultánea y queda algo que nosotros mismos tenemos, nuestros signos y la grabación, y después se va haciendo en el correr del día, no tan simultáneo como en Cámara, pero tiene que estar el insumo para el legislador porque es con lo que ellos trabajan también.
Ronda de taquigrafía, ronda de oficios, no toquen nada, para aprender, para enterarnos de este oficio con Claudia Irazábal y Fernanda Raguñal. Les agradezco a ambas que hayan pasado por aquí por No Toquen Nada en el día de hoy. Gracias por este rato.
Un placer.
Gracias. No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.